Y ahora, como les habíamos dicho, estamos ingresando en el tramo del análisis económico y también de perspectiva, si se quiere, de los tiempos que se vienen. El sobresaliente por estas horas es, lógicamente, la asunción de este nuevo gobierno en el Uruguay. Pero estamos aquí con el contador Marco Soto, socio de la consultora CSC Uruguay y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Montevideo, para conversar sobre el contexto económico y las perspectivas justamente que se abren para este año, más allá de que, bueno, todavía estamos, como decíamos recién, con los ecos de la fiesta democrática que vivimos en las últimas horas, pero evidentemente los números van a jugar su papel y mucho en los años y en los meses que se vienen. Marcos, el gusto grande de saludarte. Primero que nada, como siempre, bienvenido, ¿eh?
Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a toda la audiencia de Fuerte y Claro una vez más.
Bueno, ¿cómo estás viendo los temas económicos por estas horas, ¿no? Donde, como decía recién, hay tanto festejo político, pero no nos podemos olvidar de justamente los números que están ahí, que nunca se fueron y no se van a ir. Hay que tomarlos como un insumo fundamental para tener un diagnóstico de cómo estamos, ¿no?
Sí, creo que, como hemos comentado en otras oportunidades, qué importantes son las expectativas, ¿no? Es decir, la formación de expectativas de los diversos agentes en materia económica. ¿A qué me refiero con esto de la importancia de las expectativas? Que, por ejemplo, si se espera que la cosa vaya mal, seguramente termine mal, o peor a lo esperado, ¿no? Y viceversa, si uno cree que la cosa va a ir bien, hay altas chances de que termine bien. Porque la realidad es dinámica y se toman decisiones, por ejemplo, de invertir o postergar inversiones, de contratar colaboradores o esperar, etcétera, en función de lo que se cree o se espera. Digo, si espero que la cosa vaya mal, posiblemente postergue algún tipo de inversiones, o si la cosa creo que va a ir bien o bueno, tomaré más gente, ¿no? En este sentido, hay datos un tanto contradictorios que vamos a ir disecando en la tarde de hoy. Creo que existen al menos ciertas expectativas positivas en el mercado. De hecho, y hablo, permítanme, en nuestro caso particular, en lo que es nuestra consultora, un movimiento atípico en este mes de enero y febrero, con consultas de inversión y demás. Así como experiencias de otros colegas que hemos conversado con ellos.
O sea que ahí hay un termómetro, ¿no?
Sí, hay un termómetro que capaz que no está medido, capaz que no está formalmente medido, pero indudablemente hay algo, hubo un movimiento a comienzo de año que entre los colegas decimos no sabemos bien basado en qué, pero real, que vienen a reforzar por lo menos algunas proyecciones que se habían hecho de crecimiento para este año y el año 2021. Hasta hace unas semanas, y ahora después voy a comentar por qué hago esta salvedad de hasta hace unas semanas, diversas proyecciones de organismos internacionales, tanto sean organizaciones no gubernamentales, o incluso instituciones financieras internacionales, ubicaban el crecimiento del Uruguay para el 2020 en el entorno de 1,8 y 2,5%, ¿no? Y para el 2021 entre 1,7 y 3,5%. Básicamente se esperaba un crecimiento, o se espera un crecimiento de la economía uruguaya por el empuje o inercia que traerá la inversión en la construcción de la segunda planta de UPM. Entonces creo que como primer gran apreciación de lo que se está viviendo en estas horas es que Uruguay seguirá creciendo posiblemente este año y el año que viene y alcanzará 18 años de crecimiento ininterrumpido.
Bueno, eso se puede leer entonces como buenas noticias.
Sí, digamos que de concretarse esos escenarios sí son buenas noticias, en la medida que nuestro país lograría evitar recesiones que han sufrido, por ejemplo, economías vecinas.
Una buena herencia, tal vez.
en este tema sí. Es
así, decir, como hay en una otros años se hablaba de herencias malditas, en este caso es una buena herencia.
Y sí, si uno repasa lo que es el Producto Bruto Interno y su evolución, no hay dos lecturas, digamos, claro. ¿No? Es decir, hay una inercia que se mantiene y de vuelta, más allá de lo que son consideraciones políticas, está ratificado por al menos el 100% de las proyecciones que uno ha tomado contacto desde que comenzó el año esta parte.
Claro.
Luego podemos discutir la composición de ese crecimiento, ¿no? Claramente creo que es mucho mejor, es mucho más aconsejable realizar reformas necesarias con la economía en crecimiento que si a la urgencia de solucionar determinados temas, como puede ser, por ejemplo, el sistema de seguridad social, le agregás un escenario de crisis económica.
Claro.
Es decir, bueno, tengo que reformar tal o cual cosa y aparte tengo la presión de una crisis. Creo que, bueno, que hay desafíos, pero en la medida que la economía muestra signos de crecimiento y signos de evoluciones positivas, bueno, te aliviana un poco el camino. Pero no todo es color de rosa, obviamente. Creo que solo con crecimiento no alcanza. Y aparte hablamos de un crecimiento hipotético, ¿no? Es un crecimiento esperado. Es parte de las expectativas. Es decir, puede darse como puede no darse. Y si nos atenemos a ciertos nubarrones que empiezan a aparecer, bueno, esa incertidumbre puede incrementarse.
Cuando hablas de nubarrones en concreto, ¿a qué te estás refiriendo?
Y bueno, me refiero a que las expectativas de crecimiento mundial se vienen deteriorando fuertemente para este 2020. Hoy, la OCDE, hoy 2 de marzo, la OCDE ajustó sus proyecciones donde se espera un crecimiento del 2,9% a nivel mundial. Ajusta del 2,9% que eran las proyecciones originales a un 2,4%. Es decir, hay un recorte relevante de lo que sería el crecimiento global para este año. Pero si colocamos la lupa un poco más ajustada a nuestros intereses y nos corremos hacia China, por ejemplo, las expectativas de crecimiento estaban en el entorno del 6,4% y hoy la OCDE las recorta a 4,9%.
Lo que pasa es que los chinos vienen ligando muy mal, ¿no?
Vienen ligando mal. Y la suerte de los chinos es la suerte de todos nosotros. Entonces, esas expectativas de crecimiento que estaban en el entorno del 6,4% bajan a 4,9%, lo que es un frenazo muy importante a lo que venía siendo el crecimiento del país asiático. Y como hemos comentado ya, Martín, en otras oportunidades, China viene siendo nuestro principal socio comercial hace varios años. Y este frenazo, este enfriamiento de la economía es a consecuencia del famoso coronavirus que se han escuchado.
Sí, que está frenando al mundo, ¿no?
Sí.
Pero obviamente que China es la casa matriz.
Sí, le viene colocando paños fríos, valga la expresión, uh-huh, sobre la economía global y en particular sobre el país asiático. Y estos son elementos. Estos son elementos que, por supuesto, no estaban en los planes de nadie, no estaban en los planes de ningún organismo internacional y mucho menos estaban en los planes de ningún gobierno. Y ojo con evaluar estos temas como algo lejano, que quizás no nos afecte o que pase desapercibido o que bueno.
Claro, como China queda lejos.
Ya nos afectó. Veremos sus consecuencias en los próximos meses, pero ya estamos afectados por esto. En febrero del 2020, o sea, en el mes que terminó el sábado, las colocaciones a China se desplomaron. Posiblemente estemos hablando de una caída muy fuerte de las exportaciones a China durante el mes de febrero. El dato sale hoy por estas horas, pero vamos a ver una caída del 40% de las exportaciones a China desde Uruguay versus febrero del 2019. Esto es muy importante. Ya tuvimos una caída fuerte en enero, producto de otras cuestiones también vinculadas a lo que fue la caída de la demanda de carne, pero indudablemente se profundiza esta crisis o este frenazo en las compras chinas hacia el mundo y en particular hacia Uruguay, que es lo que vamos a terminar sufriendo en el mes de febrero. Repito, vamos a tener una fuerte caída de las exportaciones a China y por supuesto esto va a pegar en lo que es las exportaciones generales, que van a caer en el entorno del, no sé, 10-15% seguramente. Repito, el dato va a estar hoy, y siempre dependiendo cómo lo midamos en función de si tomamos en cuenta las exportaciones desde la zona franca o no, siempre está esa discusión. Pero lo relevante es que este enfriamiento de la economía china y este enfriamiento de la economía mundial, producto del famoso coronavirus, ya nos afectó. Quizás muchos de nosotros o muchos de los oyentes no lo hayan percibido todavía, porque bueno, no están vinculados a los temas directamente de comercio y demás, pero indudablemente cuando se afectan las exportaciones, cuando se afectan las colocaciones, hay una afectación general a la economía, producto de esa cadena, ¿no?, de que hemos hablado también, esa cadena de valor que genera el comercio internacional en Uruguay. Tan fuerte va a ser la caída de las exportaciones a China que Brasil va a ser nuestro principal destino en febrero de las exportaciones luego de mucho tiempo. Brasil supo ser nuestro principal socio comercial y lo había dejado de ser con la evolución de las compras chinas. Sin embargo, en febrero Brasil...
Sí, al haberse caído de esta manera China, Brasil vuelve al...
Vuelve a ser el primer destino de nuestras exportaciones. Algo elocuente, no por la importancia de quién es primero o quién es segundo, sino porque China se había consolidado en esa posición y al no estar, marca a las claras la caída relativa que vamos a tener ahí. Y si esta tendencia se profundiza a lo largo del tiempo, si esta tendencia empieza a comernos semanas, el escenario anual puede ser bastante peor al que esperamos. Y, por supuesto, indudablemente puede afectar lo que es el comportamiento general de la economía.
Marcos, ¿la evolución del dólar en los últimos días está teniendo algo que ver con esto que vos venís relatando?
Sí, forma parte de la misma corriente. Es decir, el peso uruguayo se ha depreciado como la inmensa mayoría de las monedas de las economías emergentes. En particular lo que pasó con el real en Brasil, que al viernes ya llevaba una devaluación del 11,5%. Es una devaluación muy importante, es una devaluación fuerte. Uruguay, como hemos hablado en otras oportunidades, no puede quedar atrás de esta tendencia. Ha sido la estrategia de los últimos gobiernos acompañar las tendencias, suavizar los shocks. Uruguay, lo hemos percibido, lo que comentás, Martín, el dólar se ha incrementado. Pero fíjate el escenario. Brasil devalúa y tiene una inflación más que controlada. Hablamos de una inflación en el entorno del 3 y el 4% en Brasil. Por tanto, existe una mejoría en su tipo de cambio real. Es decir, tiene mejoras en su competitividad. Devalúa la moneda y sus costos internos no se incrementan tanto, ¿tá? En nuestro caso, el peso se ha devaluado en el entorno del 4,5% ya en lo que va del año. También para Uruguay viene siendo una devaluación a un ritmo de que por lo menos no estábamos acostumbrados en los últimos tiempos. Pero el margen inflacionario es mucho más acotado, es decir, la inflación en Uruguay es más elevada, como hemos comentado. Por tanto, hay un doble desafío para las autoridades, que es primero acompañar la tendencia internacional del dólar para no quedarte atrás, pero a la vez sin que se te escape la inflación local, porque después es muy difícil ir a buscarla.
Claro, tenés que acompasar.
A anclarla de nuevo.
¿Sabes? Exactamente. Marcos, en el marco justamente de todo esto que venimos hablando y de este contexto en el que está instalada la economía con la llegada del nuevo gobierno, las expectativas que se abren en torno a todo esto, hay otro tema que no lo podemos dejar afuera, por lo menos ya en el final. Y es preguntarte cómo estás observando el tema del recorte de los 900 millones de dólares que se ha hablado desde el Ministerio de Economía, que hoy asumió Azucena Arbeleche la conducción. Lo pregunto porque está inclusive ligado a dos de las grandes incertidumbres que yo lo planteaba hoy en el arranque del programa, que se abren con la llegada del nuevo gobierno. Por un lado, ¿qué va a pasar con la seguridad en el marco de este cambio de paradigma, ¿no?, de lucha frontal contra el delito que está planteando el gobierno? Y por otro lado, la otra incertidumbre, ¿no? Como las dos grandes patas. ¿Qué va a pasar a nivel económico? ¿Cuáles van a ser las prioridades? Porque si vos estás previendo un recorte de 900 millones de dólares, está claro que por algún lado vas a tener que recortar. Y ahí entra la duda que, bueno, hasta el propio expresidente ahora, el doctor Tabaré Vázquez, planteó en los últimos días, ¿no? En caso de que haya algún toque a los derechos adquiridos, bueno, se harán determinadas movilizaciones en reclamo de que esas cosas no se toquen, que es por ahí un poco por donde la ahora oposición plantea la mayor duda, ¿no? En definitiva, ¿cómo estás observando este recorte que es una de las patas que genera incertidumbre para los tiempos que se vienen?
Bueno, me quedo con una de tus últimas palabras, que es incertidumbre. Que tampoco es buena consejera para la economía, ¿no?
Sí, es una palabra que no es muy amiga de los ministerios de economía y de los economistas, contadores, etcétera, ¿no?
Sí. Es un hecho que no podemos vivir como país, y con las familias tampoco, ¿no? No podemos vivir por eternum por encima de nuestras posibilidades. Esto es, no podemos gastar más de lo que tenemos. Eso es un hecho. Entonces eso hay que controlarlo de alguna forma, ¿no? Por tanto, la búsqueda de austeridad o sobriedad en la gestión pública debe ser un objetivo permanente. Lo que hay que cuidar es en una economía con crecimiento frágil como el nuestro, un recorte indiscriminado o un recorte no pensado podría ser más recesivo y por tanto resultando o podría resultar peor el remedio que la enfermedad. En estos temas aún falta información y por eso me refería al tema de la incertidumbre, de por dónde pasan los rubros en los cuales se está pensando en ese ahorro anunciado. Adelanto que no será fácil alcanzar ese ahorro por la composición interna que tiene el gasto público. Entonces, creo que quienes estamos o quienes seguimos de cerca estos temas estamos muy pendientes de encontrar señales claras por parte de las autoridades económicas, las nobles autoridades económicas, para entender por dónde pasan este recorte de los 900 millones de dólares. También es verdad, Martín, que en estas últimas horas hemos visto cómo quizás hay análisis que empiezan a relativizar estos 900 millones de dólares que se daban como un hecho y ahora aparecen como una aspiración a. Son dos cosas totalmente distintas.
¿Te vas a acordar de cuando se hablaba del 6% para la educación y el famoso verbo tender?
Tender al 4,5 en su momento.
En su momento 4,5.
Tender, ¿no?, al 4, bueno, tenderemos a los 900 millones.
Tender no es llegar.
Ah, esto es lo mismo. Tenerlo como objetivo, no ahorrar 900 millones no quiere decir que se vaya a hacer. Por eso estamos pendientes de saber exactamente los rubros en los cuales va a haber algún recorte presupuestario, alguna asignación o alguna disminución de las asignaciones, para entender cuáles pueden ser los impactos y qué tan real puede ser el ahorro. Repito, creo que hay un poco de incertidumbre en este tema que puede tener múltiples efectos en los diversos agentes. Uno de ellos es lo que vos mencionabas. Si los 900 millones se terminan recortando o terminan alterando o disminuyendo algún tipo de derecho, ¿no? Eso puede tener alguna consecuencia de tipo social. Ahora, si no se recortan los 900 millones de dólares, también puede haber una divergencia en quienes realmente esperan que estos 900 millones se terminen ahorrando. Es decir, bueno, otro conjunto de agentes económicos que sí está esperando una disminución del gasto. Entonces, bueno, ahí hay una tensión, que es una propuesta que hizo el gobierno electo, que asumió, y que por tanto esperamos ansiosos que eche luz.
¿Conclusión entonces? ¿Qué puedes decir? Si tuvieras que resumirlo hablando de expectativas.
Que vamos a tener un año que creo que va a ser complejo. Hay núcleos duros de desempleo que hay que desatar, sobre todo en jóvenes, sobre todo en mujeres. es donde más está afectando el desempleo, pero hay que tener mucho cuidado con los instrumentos que se eligen para solucionar o suavizar los temas de la economía uruguaya. Tenemos que pensar y pensarnos en una agenda de crecimiento, en una agenda que intente transformar al Uruguay en un país productivo, competitivo y atractivo para la inversión. Y quizás, salvo que aparezca algún rubro que no sea tan dañino para el resto de la sociedad, quizás este recorte de 900 millones de dólares parezca demasiado ambicioso, al menos para este primer y segundo año de gobierno.
Marco Soto, contador y, como decimos siempre, socio de la consultora CSC Uruguay y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, gracias por este rato de análisis aquí en Fuerte y Claro. Y si te parece, te esperamos en los próximos días para seguir analizando otros temas. Gracias como siempre.
Hasta pronto.